Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Into the
ag,
47 degrees.
¡Gray!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia y de guerra. Para hacerlo para ustedes un poquito más...
Belicón.
Belicón, interesante. El que nos cuida no duerme, papi.
Con el corridón de la...
¿Cómo están, chavos? ¿Cómo están? Venimos de un... Venimos vulnerables porque nos acabamos de abrir en el Patreon.
Sí.
Todo. Nos abrimos así todo.
Les dijimos hasta lo que no tenemos que decir. Uh-huh. Así que si ustedes quieren saber qué fue lo que dijimos, vayan y suscríbanse al Patreon.
Spoiler, todos los capítulos que vienen, qué va a pasar en el capítulo número 100, qué capítulo va a ser.
¿Quién sabe?
¿Y cuándo vamos a empezar con la WW1 y la WW2?
¿Así?
Ya nomás no dije.
La de WWE.
¿E? Ya después viene después.
¿Y la WWF?
Esa no.
¿Esa no?
Nah.
¿Y cuándo viene la AAA?
Ah, esa sí.
¿Sí?
Con el... yo soy rudo.
Ah, yo soy rudo. ¿Y la CMLL?
Con el para parca.
Ah, huevo.
La parca.
La parca.
Exacto.
Así que díganle a la parca
andar,
que vengan a este
para andar a belicones. Y hablando de la parca, pues vamos a hablar de un tema que creo que a mí como internacionalista... Bueno, a los dos como internacionalistas, es una cosa que ya está como metida en nuestro cerebro de todas las fucking clases.
Sí.
Yo tuve que así, literal, estas son las notas de mi universidad. Entonces, ahora sí que venimos a hablarles. El capítulo de hoy, si ya leyeron el título, es Las leyes de la guerra.
Porque, las normas de la guerra.
Las normas de la guerra. Uh-huh. No nada más los convenios de Ginebra, que ya vamos a ver un poquito después. Uh-huh. Pero vamos a platicarles qué se vale y qué no se vale, ¿no? ¿Por qué?
Pues, sí, porque es una mentira que dicen eso de que en la guerra y en el amor todo se vale. No es cierto. A lo mejor en el amor, pues... Puede ser, con todo con consentimiento, pero en la guerra no se vale todo.
No se vale
hay
todo,
un
¿no?
chingo de normas y les voy a decir que hay aproximadamente 47 tratados que son aplicables al día de hoy de todas estas normas de la guerra para absolutamente todo lo que te imagines, güey.
Exacto.
O sea, desde bombardeos a ciudades, desde dónde pelear, desde cómo acordarse, desde cómo pelear, o sea, cuándo ponerte de acuerdo para declarar la guerra, qué tipo de armas están prohibidas, porque actualmente hay muchas armas prohibidas, como las armas químicas, las armas racimo, las armas nucleares, obviamente, ¿no? Las balas, por ejemplo, incendiarias, las balas perforantes, todas esas balas que usan los gringos.
Sí, hasta las escopetas que conocemos ahorita en algún punto estuvieron prohibidas.
Sí.
O la ballesta, ¿no?
Que la ballesta,
un ratito fuera del aire.
Ajá. Bueno, por si no saben, la primera arma baneada por el Papa fue la ballesta, porque no existía ninguna armadura ni ningún escudo que la pudiera parar.
¿Qué habría sido? ¿Como por los Medici, no?
Sí, güey, más o menos. Sí.
Güey, la historia de los Medici del Patreon estuvo verguísima.
Sí, esa está muy buena.
Esa no, nunca
así la que recuerden suscribirse al Patreon
www.patreon.com/
historia para tontos para que se enteren de absolutamente todos estos chismes que están en el Patreon.
Que, mira, o sea, no se supone que la guerra todo se vale, pues, o sea, uno como antes, o sea, antes de ser internacionalista, pues yo me preguntaba de que, güey, ¿no es como un poco ridículo que alguien quiera regular la violencia con la que los seres humanos acaban unos con los otros?
Uh-huh.
O sea, y si sí, ¿quién chingados va a aplicar esta justicia, no? Porque, ok, no se vale, pero ¿y qué? ¿No? Si no hay un castigo para la ley, entonces pues no es una ley, ¿sabes?
Uh-huh.
Y pues ¿a qué diferencia, por ejemplo, pues un enemigo abatido con un francotirador?
Uh-huh.
Pues al final del día podría ser lo mismo que un enemigo batido por una arma química, ¿no?
Sí,
pero no es así, ¿no? O sea, no es ni por cerquita, ¿no? Entonces vamos a contar primero de dónde salen
las leyes de la guerra. Los antecedentes, por ejemplo, de las leyes de la guerra actuales, ¿no? Porque sí, o sea, esto viene desde hace muchos años, o sea, no solo viene como desde el siglo XVIII. ¿no? Siglo XIX, sino que sí tiene muchos años ya que se intenta como agregar normativas de la guerra, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el derecho de guerra es el componente del derecho internacional que regula las condiciones para iniciar la guerra o el jus ad bellum,
okay.
¿no? que no se tiene que confundir con Jus in Velo, que eso es de la serie Sobrenatural. El Jus ad Velum se refiere a las condiciones a las por las cuales los estados pueden recurrir a la guerra o al uso de la fuerza armada en general. Esto en distinto al conjunto de reglas que se tienen que decidir.
O sea, un país no puede llegar y decir, yo te declaro la guerra a ti porque te comiste mis chetos.
Exacto.
No, no se puede. Sí. Tiene que ser neta una causa legítima, ¿no?
Sí, en el derecho internacional entonces tenemos el jus ad bellum, que es las condiciones por las cuales un estado puede declarar la guerra al otro, y las jus in bello, que son las normas de la guerra, básicamente, ¿no? Entonces las leyes de la guerra definen la soberanía y la nacionalidad, los estados, los territorios, la ocupación y otros términos legales críticos, ¿no? Sí. Entonces las leyes de la guerra moderna abordan las declaraciones de guerra, la aceptación de la rendición y el tratamiento de los prisioneros de guerra, la necesidad militar junto a la distinción y proporcionalidad y la prohibición determinada de armas que pueden causar sufrimiento innecesario, porque eso es la cuestión de la guerra ahorita, güey. Ya no puedes generar sufrimiento innecesario cuando te vayas a la guerra o cuando estés peleando en una batalla, ¿no? Antes así como decía, huevo, métele gas cloro, ¿no? Y sí, chingale sus, todos sus órganos internos. Sí. Ahorita es como, no, no.
A ver.
Solo te vamos a matar, no somos ojetes, ¿no?
Entonces, sí. Y con el menos sufrimiento posible.
Exacto.
¿No? Que es lo importante.
Y bueno, el derecho de la guerra, distinto a otros cuerpos de derecho, como el derecho interno de un beligerante particular en un conflicto, puede proporcionar límites legales adicionales a la conducción o justificación de la guerra. Okay. ¿No? O sea, tiene sus propias limitantes también.
Sí, sí. Entonces, o sea, y de hecho no, o sea, ese fue como ya poner el nombre de Ius ad Bellum y estas cosas ya es mucho más más reciente, ¿no? Bueno, sí. Reciente hablamos del 1800
49,
¿no? Uh-huh. Pero si nos vemos así como a las primeras fuentes de la historia, por ejemplo, están algunas en el Deuteronomio, ¿no? Que dice de que cuando sitias en alguna ciudad y peleas contra ella muchos días para tomarlo, no vas a destruir sus árboles metiendo hacha en ellos porque ellos no podrán comer, ni los vas a talar, porque el árbol de campo no es un hombre para venir contra ti en el sitio. O sea, más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. O sea, de que, a ver, vamos a daros en la madre.
Pero no nos vamos a meter con la comida.
No nos vamos a meter con la comida ni con el calor, ¿no? O sea, porque pues obviamente ni usaba, ¿no? Uh-huh. Igual el Deuteronomio, pues, habla un poco sobre las mujeres cautivas, ¿no? Uh-huh. Que eran obligadas a casarse con los vencedores, ¿no? O sea, por decir, de que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahvé, tu Dios, los entregue en tu mano, o sea, ya ganas la batalla, vas a tomar cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer que te guste y la codicias y la vas a tomar por tu mujer, la vas a meter en tu casa, ella va a rapar su cabeza. Y va a cortarse de las uñas, se va a quitar el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella. Y tú serás su marido y ella su mujer. Esto es palabra del Señor.
No, y aparte, eso es bastante interesante porque estas ya son las primeras reglas ya escritas, ¿no?
Sí.
Pero ya había como un cierto tipo de intento, ¿no? Para poder poner estas leyes de la guerra. Por ejemplo, la primerita la tenemos en 1750 a.C. con los babilonios.
Órale.
Con el Código de Hammurabi, ¿no? Donde...
Que tenemos un capítulo de Código de Hammurabi.
Tenemos un capítulo del Código de Hammurabi. Bueno, una de sus leyes explica que en caso de guerra, los fuertes no opriman a los débiles.
Okay. O sea,
salieron culos. Es así como, si tú eres más poderoso que el otro, no puedes invadirlo. Es lo que dice el Código de Hammurabi, básicamente. Sí. ¿No? O sea, si tú tienes más fortaleza, métete con alguien de tu tamaño, güey. Sí. A ver si es cierto, a ver si muy reatudo, ¿no? Literalmente. Luego, en la India, el Maharabat y los textos de la ley del Monou pedían misericordia para los enemigos desarmados o heridos. Uh-huh. La Biblia y el Corán también contienen guerras al respecto al adversario. Siempre se trata de establecer reglas que protegen a los civiles y a los derrotados, ¿no? Los primeros ejemplos conocidos se encuentran justamente en lo que es el Maharabat y el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en el Maharabat describe una discusión entre hermanos gobernantes sobre lo que constituye un comportamiento aceptable en el campo de batalla y un ejemplo temprano de la regla de proporcionalidad. ¿Cuál es la regla de proporcionalidad en la guerra? Pues básicamente que un ejército de cierto tamaño se enfrente al mismo ejército de cierto tamaño o mismo poder.
Ok, sí.
¿No? O sea, que no sea sujeto, ¿no?
Sí, no se puede hacer una riatiza como aplicaba.
Exacto,
así, Julio.
¿No? Entonces,
así que
entonces,
300 millones contra 10. Y exacto. Todos contra mí.
Entonces, el Maharabat describe que no se deben atacar a los carros con caballería. Los guerreros de carro deben atacar a los carros. No se debe agredir a alguien en apuros ni para asustarlo ni para derrotarlo. La guerra debe hacerse en aras de la conquista y uno no debe enojarse contra un enemigo que no intenta matarlo. Eso sale en Vinland Saga, güey.
¿Sí?
Así, no tienes enemigos.
No tienes, sí.
No tienes enemigos. Nadie es tu enemigo. Nadie te quiere matar.
Así, justo, creo que también hay que aclarar algo muy importante desde el principio. Porque muchos creen que el fin de la guerra es matar al enemigo, ¿no? Uh-huh. Y el fin de la guerra no es el fin definitivo de una guerra, ¿no? O sea, un conflicto armado, no, el fin no debe de ser acabar con el enemigo, sino simplemente neutralizar su fuerza de combate. Uh-huh. O sea, ¿no? O sea, sí. Dejarlo sin elementos para poder seguir peleando. No uh-huh. significa matar a los hijos, matar a los viejos, matar a... O sea, ¿sabes? Quitarle los recursos naturales, no. Se trata nada más de neutralizar su fuerza de combate. Uh-huh. Para terminar con una invasión o bien para invadirlo y a imponer sobre sus territorios, pues,
el control.
Tu más correcta manera de pensar, ¿no? Uh-huh. Que sí. No, o sea, no tiene que ser el asesinato ni la muerte per se. Entonces, sí. Por eso de ahí nacen muchas de estas leyes que dicen, oye, güey, sí, pues está chido matar al enemigo porque son personas que vienen voluntariamente también a matarte a ti, uh-huh. pero pues mientras más rápido y mientras menos doloroso, mejor.
Ok. ¿No? Sí, y luego tenemos que a principios del siglo VII, el primer califa musulmán sunita Abu Bakr, uh-huh. Abu Bakr, no sé si estoy diciendo bien, mientras instruía al ejército musulmán, estableció reglas contra la mutilación de cadáveres, el asesinato de niños, de mujeres y ancianos, y también estableció reglas contra el daño ambiental, contra los árboles y la matanza de animales del enemigo. Okay. Decía, deteneos, oh pueblo, para que daros 10 reglas que os guíen en el campo de batalla. No cometáis traición ni os debéis del buen camino. No debes mutilar a los cadáveres. No matéis a un niño, ni a una mujer, ni a un anciano. No hagáis daño a los árboles, ni los queméis al fuego. Especialmente los que dan fruto, ¿no? Okay.
Justamente. O sea, más o menos.
Ajá. Si no mates al rebaño del enemigo, excepto para tu comida. Es probable que la pases junto a las personas que han dedicado su vida a servicios monásticos. Déjalos en paz. Tampoco matas sacerdotes, ¿no? Entonces, sí. También en el Corán exige que el combate de los musulmanes solo se le permite contraatacar en defensa propia contra aquellos que los atacan. Pero por otro lado, una vez que los enemigos dejen de atacar, luego se ordena a los musulmanes que dejen de atacar.
Sí, o sea, acuérdense que lo que yo leí está en el Deuteronomio. Acuérdense que el Deuteronomio forma parte del Pentateuco, que son los cinco uh-huh. libros principales, que pues comparten la mayoría de las cosas, las uh-huh. tres religiones principales, ¿no? Uh-huh. Entonces, no me suena tan ilógico de que pues este güey musulmán también tenía más o menos la misma regla que estaba en el Deuteronomio. Uh-huh. ¿No?
Sí. Y bueno, en la Europa medieval, la Iglesia Católica Romana comenzó a promulgar enseñanzas sobre la guerra justa,
okay.
reflejado hasta cierto punto en movimientos como la paz y la tregua de Dios. El impulso de restringir el alcance de la guerra y especialmente proteger las vidas y propiedades de los no combatientes, ¿no?
Okay.
Y bueno, también Hugo Grocio tuvo un intento de redactar leyes de la guerra con base a estos tipos de conocimientos.
Hey.
Y bueno, uno de los agravios enumerados en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos fue que el rey Jorge III se ha esforzado por atraer a los habitantes de nuestras fronteras a los despiadados indios salvajes, cuya regla conocida es la destrucción indistinguible de todas las edades, sexos y condiciones.
Okay.
No, que ya sabes que es así como de, ay, el rey Jorge III es el que quiere rebelar a los indios americanos contra nosotros, ¿no? Y eso no es justo.
Sí, no se vale.
Sí, pero estas son básicamente como las... Bueno, las protoleyes, ¿no? Que las protonormas que tenemos uh-huh. en la guerra.
Antes, ¿no?
Por ejemplo, y ya también variaba de... Esto estamos hablando de Europa, ¿no? Porque sí varía mucho en el lugar donde se desempeñaba uh-huh. la guerra. Por ejemplo, aquí en... Ay, güey, se cayó una botellita. Aquí en Mesoamérica, las normas de las guerras eran también diferentes. Sí. Y de hecho, eso también tuvo mucho que ver en la conquista uh-huh. de México. Por ejemplo, aquí cuando derrotabas a un enemigo, era cuando un enemigo se caía. No, o sea, okay, si tú okay. en la batalla, en una guerra, porque había dos tipos de guerra aquí. Estaban las guerras okay. de conquista y las guerras floridas, uh-huh. ¿no? Las guerras de conquista eran literalmente para someter a otros pueblos que, sí. Someterlos, ¿no? Uh-huh. Para que pagaran tributo. Uh-huh. Y las guerras floridas, que eran guerras específicas o guerras santas, uh-huh. que se fijaba un lugar de batalla.
Tú y yo afuera de la escuela.
Ajá, exacto. Se fijaba un lugar de batalla uh-huh. y decían, vamos a juntar 10,000 pelados contra 10,000 pelados.
Ya.
Y, por ejemplo, al principio, y bueno, y el objetivo es capturar prisioneros.
Sí.
Para sacrificar posteriormente, ¿no? Entonces, al principio, por ejemplo, estaban prohibidas las ondas, las flechas uh-huh. y los atlatl, que son como dardos, uh-huh. dardos gigantes. Era así, a pura macanazo, macahuitl y escudito, ¿no? Y hace cuenta que durante la batalla, si te caías,
sí.
caías herido, el objetivo no era matar El objetivo era capturar.
Te quiero vivo, te quiero vivo. Te quiero dar un toletazo, y ese, wey, y dejarte inconsciente.
No, y esa parte era una de las maneras en que los soldados subían de rango. Entre más soldados capturaras,
okay,
más rango ibas a tener. Entonces, por ejemplo, un guerrero. Modo
prestige.
Un guerrero jaguar, para poder subir de rango, necesitaba capturar, creo que, a 3 o 4 güeyes vivos.
Ok.
¿No? Al mismo tiempo. ¿No? Y otro, y había, estaban los cabezas rapadas, los skinheads de los mexicas, no me acuerdo cómo se llaman, pero esos güeyes tenían que capturar como 10 güeyes, okay, ¿no? Para poder subir.
Okay, okay.
Entonces, esa era una norma de la guerra. Pero otra norma de la guerra que había aquí en el mundo prehispánico es que si mataban a tu general, perdías la batalla.
Ya,
se pelaba, güey. Sí. Entonces, por ejemplo, en una de las batallas, después de la noche triste, les digo que por eso influyó mucho la norma de la guerra aquí, que era diferente a la europea. Pues uno, los mexicas se sacaban de pedo que cuando tumbaban al español, el español se volvía a levantar y otra vez a pelear.
Sí, tú, güey, qué pedo, güey.
No mames, cabrón. O sea, sí, eso no se derroté, güey. Vale. Ya
le trogo así. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Ajá, y tú, wey, exacto. Dijimos que no se vale eso, güey. O sea.
Sí, justamente entonces como que se levantaban los españoles y los mexicas sacaban de pedo, ¿no? Era como, no mames, güey, ya te derroté, ¿no? O sea, tú ya estás tirado en el suelo. Sí,
ya.
Entonces, pero dijeron como no. Eso no es, eso, sí, esa yo no me la sé. Esa regla yo no me la sé, ¿no? Entonces, de repente...
Es mi balón y no te lo presto.
Sí, güey. Y es que, a ver, te voy a buscar el nombre de esta batalla.
Ok.
Pero justamente cuando es la noche triste y Cortés va huyendo, ¿no? Ahorita te digo cómo se llama. Otompán.
¿De batalla de Otompán?
Ajá. No es... Popotlán, Tepoztlán, Zicaltepec. Sí, me parece que es la batalla de Otompán.
Ajá.
Justamente que es la última batalla que se da antes de la huida de Cortés. Cortés está a punto de ser derrotado, güey. Sí. Pero lo van a capturar.
Sí, sí, sí.
Entonces le pregunta a los tlaxcaltecas, le dice como de... Oye, güey.
Güey, ya, ¿qué hago, güey?
¿Qué hago, güey? O sea, no, neta, ¿qué hacemos ahorita, no? Y ya, en la batalla de Otumba. Es la okay, batalla de Otumba.
Ok, ok, ok.
Entonces, justamente...
Algo con O.
¿Mande?
Algo con O era.
Algo con O. Ajá, exacto. Imagínate, güey. Tenían aproximadamente 600 soldados. Eran como 1,200 y los estaban persiguiendo 10,000 mexicas, güey. ¿No? Entonces, justamente la gente no se entiende. O sea, no entiende de, güey, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿por qué?
¿En qué momento, güey?
¿En qué momento se rindieron los mexicas? Bueno, ¿qué es lo que pasa, güey? Cuando van persiguiendo a Cortés... Cortés le pregunta a los tlaxcaltecas, güey, ¿qué verga hacemos, no? Y le dice un tlaxcalteca, si derrotas a ese güey que trae las banderas, si lo matas, todos se van a rendir. Dice, ¿neta? Neta,
Simón,
padre.
Simón, por esta.
Ajá, exacto. Entonces, justamente eso pasa, güey. Y se dice que Cortés fue, agarró su caballo y vamos en putiza y verga que decapita al general mexica.
El mismo Cortés.
Ajá, el mismo Cortés. Eso dice el chismecito, ¿no?
Ajá.
El mismo Cortés decapita al general mexica. Y de repente todos los mexicas dijeron, perdimos.
Así, perdimos. Como cuando explota la Estrella de la Muerte y todos los drones así.
Ajá, exacto, güey. Sí, vaya, justamente vaya, como en Star Wars, güey. Dijeron, perdimos, se rindieron los mexicas y se regresaron a Tenochtitlan.
Dijeron,
y pues ya cuando llegan y llega así Cuauhtémoc, digo, Cuitláhuac, que le dicen, qué verga, ¿qué pasó? No, pues mataron a la Licker, güey. Ah, la verga, no mames. No, pues sí estuvo cabrón. Pero es cuando se da cuenta, ahí ya se dan cuenta los mexicas.
O sea, me encanta que de los dos nombres que pudo utilizar... que era Iker y Tecayehuatzin, escogió Iker para esta historia.
Bueno, el general se llamaba Matlaltzincantzin. Sí, no,
no, un poco más de sílabas que Iker.
Bueno, cuando decapitan a Matlaltzincantzin, fue como de verga, güey, mataron a Matlaltzincantzin y fue como de, ah, está bien, padrino.
Bueno, pues, ya.
Fue una derrota, pero ve ahí los cambios de la norma de la guerra, güey. O sea, justamente como ahí chocaban las tipas.
Sí, o como en el capítulo que hicimos de guerras, que creo que también es de esos capítulos... bien tempranos en nuestra historia en los podcasts de las guerras extrañas, ¿te acuerdas?
Ah, sí,
de la guerra de la cubeta y así, que les platiqué de que pues había una tribu en África, en África subsahariana, pues la gente se peleaba, pero el común acuerdo era, todos vamos a poner frente a frente y nos vamos a lanzar piedras y lanzas, y si te matan, te matan, y si te caes, te quedas en el piso, ¿no? Entonces, pues en el momento que ya te rindes, pues ya, levantas a tus heridos y te vas, y ya, ganas la batalla, ¿no? Pero pues a un güey se le ocurrió, oye, güey, ¿y si no? O sea, de que dicen, pues nada más, cuando esos güeyes estén parados, pues nos lanzamos a esos. Y de la nada ese güey se convirtió en un imperio africano así, nada más por, sí, por no cumplir esas leyes como de batalla que tenía.
Sí, güey, está bien interesante, la neta. O sea, pero ¿cómo conflictúan, no? Justamente también las normas de las batallas.
Sí.
Entonces, pero bueno, de aquí ya nos vamos a saltar hasta el siglo XVIII.
Sí,
¿no? Porque la neta ya, algo muy interesante, güey, que define, güey, también la necesidad de las normas de la guerra fue con Napoleón Bonaparte, güey.
Sí.
Sí, no, o sea, la neta, las guerras napoleónicas cambiaron el mundo totalmente, la necesidad de algo, güey. Entonces, justamente Se ha comentado que para crear leyes para algo tan estúpido como la guerra y anárquico, es que, pues, sí. O sea, tener una ley es estúpida porque ¿quién la va a seguir, güey? ¿No? O sea, es como de, güey, está muy cabrón que la sigan, sí, pero pues la neta se tiene que intentar. Pero
la cosa es de que estas leyes se tienen que acatar de buena fe porque pues también está en el entendimiento de que la persona con la que estás peleando también las va a seguir, ¿no? Entonces, a ver, o sea, si tú no las sigues, pues mira, te va a tocar lo mismo, pero más culero del otro lado, ¿sabes? Entonces, pues es como también una manera de protegerte a ti mismo y a los tuyos. De que, ok, vamos a cumplir las reglas para que no nos toque tan fea la riatiza, ¿no? Que nos va a tocar al ratito.
Sí, Simón. Y justamente es muy interesante porque también la búsqueda de la paz es el principal objetivo de la guerra, güey.
Sí, no es matar a la mayor cantidad de gente.
Es eso, güey. Es buscar la paz, ¿no? De una u otra manera. O sea, también dices, pues, estamos buscando la paz, conquistando todo. Ok. Sí. Pero sigue siendo la misma finalidad, encontrar la paz, ¿no? Entonces, pues tienes que... ¿Con qué quieres continuar con las leyes de la guerra?
Pues si no, nos vamos con los convenios de Ginebra.
Ok.
Si quieres empezamos con ese, ¿no? Pero el de 1849, ¿no?
Sí. No, 1800... Ay, tú tienes ese dato, Iker. Espérame. Yo también. Dame dos. Bueno, tenemos la primera declaración de París de 1856 sobre el derecho marítimo, que fue de la primera. 1864.
Ahí está.
Convención de Ginebra. Aquí está.
Exacto. Échatela.
Sí, la primera convención de Ginebra. Ahora... Estas convenciones se hicieron por la necesidad, o sea, de poder regular lo que pasaba después de la guerra, ¿no? Sí. Porque ¿qué era lo que sucedía? Bueno, tengo aquí unos datillos que, por ejemplo, necesitamos entender en contexto que justamente se establecieron durante el siglo XVIII, que fue cuando la humanidad empezó a decir, creo que poner leyes en la guerra puede resultar benéfico. ¿No? Entonces, varios de los puntos son, en el siglo XVIII, varios puntos son que las guerras deben limitarse a lograr objetivos políticos que iniciaron la guerra. Por ejemplo, control territorial y no deben incluir destrucción innecesaria.
Sí.
O sea, nada más controlar el territorio, más no destruirlo, ¿no? Que es como el objetivo primero. Las guerras deberían terminar lo antes posible. Las personas y los bienes que no contribuyen al esfuerzo bélico deben ser protegidos contra destrucción y penurias innecesarias.
Ok.
¿No? Y con este fin, las leyes de la guerra tienen como objetivo mitigar las dificultades de la guerra mediante proteger tanto combatientes como a no combatientes en el sufrimiento innecesario, salvaguardar los derechos humanos fundamentales de las personas que caen en manos del enemigo, en particular los prisioneros de guerra, y facilitar el restablecimiento de la paz.
Sí, ¿no? O sea, si algo van a sacar este capítulo es que las leyes de la guerra están ahí para evitar el sufrimiento innecesario. Fin.
Y los principios de la guerra es que la necesidad militar con la distinción proporcional de la humanidad y el honor son los cinco principios del derecho internacional humanitario en la guerra, ¿no? Sí. Más comunes citados que rigen el uso legal de la fuerza en un conflicto armado. Porque sí existe eso. Eso es algo muy interesante. O sea, en teoría ningún país tiene que invadir a otro.
Sí.
Y no debería declarar la guerra en ningún motivo, de ninguna manera, ¿no? Pero sí existe el uso legal de la fuerza, que es básicamente el uso de la defensa, ¿no? Es la única manera que supone que puedes declarar la guerra a alguien, ¿no? Entonces, la necesidad militar se rige por varias limitaciones. Un ataque o acción que debe tener como objetivo contribuir a la derrota del enemigo debe ser un ataque de objetivo militar legítimo y el daño causado a civiles o bienes civiles debe ser proporcional y no excesivo en relación con la ventaja militar concreta y prevista, directamente prevista, ¿no? ¿Qué significa? Que, güey, siempre tiene que ser la guerra militares contra militares. Y no existe el daño colateral.
Exacto. O sea, a ver si hay, o sea, porque va a haber daño colateral, porque ya después en los convenios de Ginebra de 1949, que se dieron cuenta que ya habían pasado dos guerras mundiales, y dijeron, a ver, el daño colateral sí existe, pero tiene que ser 100% accidental. No puede ser de otra manera, ¿no?
Sí, no puede ser. No puede pues ser así de que de repente hay un hospital en el cual hay, no sé, 100 terroristas.
Ajá, exacto.
¿Pero qué crees? Hay 700 personas inocentes. Y es como, ¿y si atacamos ese hospital porque hay 100 terroristas?
Exacto.
Oye, güey, las 700 personas inocentes, daños colateral.
¿Quién sabe? Sí, es no, te necesario. Estamos hablando a ti, país que empieza con I. Y termina con Rael.
Cállate, güey. Eso hablamos de otro día porque nos van a cancelar.
No, a ver, están pasando de súper riata. Pero bueno, entonces pasa el primer, o sea, ya con esto que nos contó Teca, uh-huh, llegamos al primer con
la, a la primera convención de Ginebra, ¿no? Del 22 de agosto de 1864, que es el primer de cuatro tratados de los convenios de Ginebra. Define la base sobre que descansan las normas del derecho internacional para la protección de las víctimas de los conflictos armados. Sí,
y por lo general, todos los tratados y los convenios de los que les vamos a hablar siempre pasan después de un evento masivo bélico muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, pues este fue pues la caída de Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815,
uh-huh,
¿no?
En la guerra civil estadounidense.
Ahí se dieron cuenta, uh-huh, que dijeron, oye, güey, pues sí hay personas que están mucho más avanzadas en la guerra que nosotros, uh-huh, y sí ha estado volviendo un poquito injusto este pedo, uh-huh, de agarrarnos a vergazos, ¿no?
Sí, justo. O sea, por ejemplo, el conflicto de Crimea de 1853 a 1856, que pues era una región, entre comillas, inalcanzable y distante.
Y Rusia, no, cierto.
Sí, justamente pues fue tanto la violencia que hubo, uh-huh, que fue la necesidad de una protección, güey, a la población civil, porque era como de, okay, güey, sí se agarran a zapes entre los países por X razón, pero güey, necesitamos también hacer la protección de los civiles porque literalmente pues ellos no tienen la culpa de sus desmadres, ¿no?
Sí.
Entonces, hubo un activista humanitario llamado Henry Dunant que presentó la batalla de Solferino de 1859, librada entre el ejército franco-piamontés y austríaco en el norte de Italia, y dice, el sufrimiento posterior a los 40.000 soldados heridos que quedaron en el campo de batalla debido a la falta de instalaciones personal y treguas para brindar la asistencia médica hizo que Dunant entrara en acción, ¿no? ¿Qué significa? Pues que ese güey dijo, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo es posible que se vayan a la guerra todos estos vatos, ajá, y nadie los ayude, güey? O sea, ¿cómo es posible de que sí, güey? Pues no,
ajá, que, o sea, los militares tienen planes de acción, tienen formaciones, tienen todo, pero tienen todo menos un sistema de ayuda para los que
para
ya
los
no,
heridos,
ya no, los que ya no pueden combatir.
Y aparte, ¿cómo es posible que si tú ganas la batalla, ayudes a los heridos de tu lado y a los otros, ¿qué? ¿Los dejas morir?
Ajá, exacto.
O sea, ¿cómo? No, no, eso, a ver, ¿qué pasó,
padre? O sea,
padre,
tiene,
¿no?,
que haber alguien en medio.
Sí,
¿no?,
justo.
Que no sea ni de un lado ni de otro, uh-huh, que diga, a ver si ya te pasas de riata, sí, ¿no?
Entonces, pues este cuate Dunant publicó su relato Un souvenir de Solferino e instó a la convocatoria de una conferencia internacional y pronto cofundó, junto al abogado suizo Gustav Moiner, el Comité Internacional de la Cruz Roja de 1863.
Exactamente, así nace la Cruz Roja.
Así nace la Cruz Roja y aquí nace una de las normas de la guerra, ¿no? Que es, pues, uno, priorizar a la protección de la población civil, y dos, cuidar a los heridos, güey, sí, ¿no? Que estaba muy cabrón. Entonces, la Cruz Roja, mis estimados amigos, nacieron por las guerras napoleónicas. Uh-huh. Eso es algo muy curioso.
Eso está muy cabrón.
Sí, y bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que después se conoce como la Cruz Roja y la Media Luna, de que entró a los países árabes, uh-huh, reconoce que es principalmente deber y responsabilidad de una nación salvaguardar la salud y el bienestar físico de su propio pueblo, ¿no? Pero también hay una necesidad de que las agencias voluntarias completen las agencias oficiales encargadas de estas responsabilidades de cada país, ¿no? ¿Qué significa? Sabemos que tú, como país invasor, a lo mejor no quieres proteger, uh-huh, o salvaguardar la salud del país que estás invadiendo, ¿no? De las personas.
Sí.
Pero sabes que sí va a haber una organización que se encargue de eso, ¿no? De eso que tú no quieres hacer.
Sí.
Pero ¿qué crees, padrino? Todos tienen que sacar el cash, ¿no? Porque obviamente esto es benéfico para absolutamente todos.
Y, o sea, justo se me hace muy curioso que en el momento que llegan los países musulmanes, o sea, internacionalmente se tienen que respetar cuatro símbolos, uh-huh, ¿no? Que es la Cruz Roja, la media luna roja, uh-huh, el cristal rojo y el maguén de David. O sea, el maguén de David es la estrella de David.
Ah.
¿Y el cristal rojo, ahorita te voy a enseñar, ahí lo voy a poner.
Lo vamos a poner acá atrás, el editor lo va a poner acá. Ajá.
El editor, pero ahorita te lo enseño a ti. Entonces son como... Uh-huh. Es que es este, mira.
Ok, ¿y ese dónde
es? Un rombo. Wey. Es un rombo.
¿Y ese dónde es?
Pues a mí se me hace que nació como del...
¿Como de los
indies? No, a mí se me hace que nació como de la idea de unificar todos y no... Porque la cruz, pues es una cruz, ¿no? Uh-huh. La luna, pues viene del Islam, ¿no? Uh-huh. El maguén de David, pues es la estrella de David. Entonces a lo mejor esto es un símbolo un poco más, uh-huh, universal, ¿no? Que la gente, uh-huh, puede respetar y no tiene que ser... Pues a lo mejor un musulmán que está enojado con los cristianos, pues dice, güey, es una cruz, uh-huh, y es la Cruz Roja, pues a mí no me gusta y lo destruye. Entonces... Como que creo que sale de la necesidad de encontrar un símbolo universal que se tiene que respetar en la guerra en todos lados.
Sí, sí, justamente. Y eso fue la creación de la Cruz Roja. O sea, la creación de la organización que tiene que respetar absolutamente todos los países sin ningún tipo de motivo de decir como de no quiero, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, la convención deriva, la primera convención de Génova, deriva su fuerza obligatoria del consentimiento Ginebra. Implícito. Genova, pendejo de Ginebra, la primera convención de Ginebra, deriva su fuerza obligatoria del consentimiento implícito de los estados que la aceptaran y aplicaran en la conducción de sus operaciones militares, ¿no? Hey. A pesar de sus mandatos básicos que se enumeran, que voy a enumerar ahorita, logró llevar a cabo reformas significativas y rápidas, ¿no? Entonces, la primera convención de Ginebra dijo, uno, inmunidad contra la captura y destrucción de todos establecimientos para el tratamiento de soldados heridos y enfermos.
Okay.
No se pueden atacar hospitales o campamentos destinados a curar heridos.
Sí, ¿y cómo vas a ver, clínicas? ¿Cómo vas a saber que es un campamento o un hospital? Porque tiene una Cruz Roja, tiene un...
Sí, tiene todos el símbolo los elementos hospital. Que bueno, no se puede atacar o destruir de ninguna manera.
Sí.
Tendrá terroristas posiblemente. No lo puedes atacar. No se puede, bajo la norma internacional.
Ey.
Dos, la recepción y trato imparcial de todos los combatientes.
Sí.
¿Qué significa esto? Que la Cruz Roja va a recibir absolutamente todo tipo de
heridos. Sí, o sea, en la camilla de junto puede estar tu enemigo y...
Y no puedes hacer nada porque es eso, ¿no? Porque acuérdense que hay Cruz Roja tanto del lado de un lado como del otro.
Sí.
Entonces, si la Cruz Roja recoge a tu enemigo, no le puedes hacer nada porque ya es un herido. Y lo va a atender y va a asegurar su...
Sí, sí, ya no presenta una amenaza, ¿no?
Exacto. Sí. Tres, la protección de los civiles que prestan ayudas a los heridos. Uh-huh. Es decir, los...
O sea, los doctores.
Los doctores, los enfermeros, los paramédicos, ¿no?
Todo, sí.
Todos, los camilleros, etc. Y cuatro, el reconocimiento del símbolo de Cruz Roja como medio de identificación de las personas y los equipos cubiertos por el acuerdo.
Sí.
¿No? O sea, básicamente, es los que todo tipo de persona o todo tipo de lugar que tenga la Cruz Roja, no se le puede hacer nada.
Sí, aunque sean prisioneros de guerra.
Okay,
o sea, por ejemplo, en el artículo 15 dice que, ok, cuando ya están los soldados heridos, los enfermos tienen que ser recogidos, atendidos y protegidos, aunque también pueden llegar a ser prisioneros de guerra. Uh-huh. O sea, que no importa si es un prisionero de guerra, de todas maneras, lo tienes que curar, lo tienes que atender, lo tienes que tratar con humanidad. Bueno,
sí, y eso menciona el artículo 12, que dice justamente que los soldados heridos y enfermos que estén fuera de batalla deben recibir un trato humano y en particular no deben ser asesinados, heridos, torturados, ni sometidos a experimentos biológicos. Esto es gracias a Japón y la Alemania nacionalista.
Exacto.
Entonces, porque esos güeyes les mamaba, sobre todo los japoneses, les mamaba experimentar con los chinos y los coreanos.
Creo que aquí partimos de la cosa de que hay que ser tratados con humanidad, ¿no? Pero si, pues, para los nazis, los judíos no eran humanos, entonces no necesitan humanidad. ¿Quién necesita humanidad, no?
O sea, sí, igual para los japoneses, los chinos no eran humanos, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿quién los necesita?
Pues, exacto. Sí.
Bueno, el artículo 16 exige que las partes de conflicto registren la identidad de los muertos y heridos y transmitan esta información a la parte contraria.
Sí.
¿No? O sea, que a huevo tenías que pasar la información de quiénes se morían y quiénes vivían.
Pasa. Aquí, mami.
Llegó la producción. Gracias. ¡Producción!
¡Producción!
El artículo 9 permite a la Cruz Roja Internacional o cualquier otra organización humanitaria imparcial brindar protección y socorro a los soldados heridos y enfermos, así como al personal médico y religioso.
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa.
¿Cuál pausa? Que vean todo. Que vean lo que sucede en el capítulo.
Están vivos, es que ven, pedimos algo para no dormirnos.
Unas refrescantes bebidas, porque ustedes no saben, pero son las 11 de la mañana y llegamos aquí a las 10 de la mañana. Porque los queremos mucho, porque estamos aquí parados, chambeando desde temprano.
Sí, justo. Bueno, y esto es lo que básicamente dice la primera convención de Ginebra.
Hey.
O sea, que ya se dictan las bases de, uno, el reconocimiento de la Cruz Roja como una de las...
Sí.
Como una institución.
Como el mediador de la guerra.
No, una institución internacional dedicada a la protección de los heridos y los enfermos.
¿Eh?
Y también, pues, establece ya los primeros normas de la guerra moderna, güey.
Sí. Qué ruida sale aquí. Ya, listo, ya estamos de regreso.
Uy, estos sí son refrescos. Luego, tenemos en 1899.
La conferencia
de la Haya.
De la Haya. De la Haya.
De la Haya. De 1899 a 1907. Ojo, todos estos son temas de internacionalistas, pero también tienen que ver con historia.
Sí.
De hecho, pues esto todo define la política.
No, a ver,
moderna.
Estoy seguro que todo el mundo conoce la Cruz Roja. Estoy seguro que seguramente han visto alguna clínica de la Cruz Roja cerca de su casa, cerca de algún lugar. Y está increíble que ahora van a poder pasar y van a decir, ahora, yo sé que eso está aquí por Napoleón. O sea, ¿sabes? Son esos detallitos padres que hay historia en todos lados. Eso es lo que más me gusta de la historia, es de que puedes encontrar historia a la vuelta de tu casa.
Sí, exacto.
Es increíble.
Entonces, la conferencia de la Haya establece Bueno, fueron dos subconferencias, la de 1898 y la de 1907, y se inspira en los trabajos del proyecto de declaración, considera las leyes y costumbres de la guerra de Bruselas de 1874 sobre las leyes de la guerra propuesta por el zar Alejandro II. Okay. ¿No? Aquí ya se están, también se conoce el documento como la circular de Morubiev, ¿no?
Okay.
En estas convenciones avanza la reglamentación de la guerra y la creación de un tribunal internacional de arbitraje, que no solo logró el objetivo de la conferencia, sino que también la limitación de los armamentos. Esto es muy interesante y también tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, raza.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Esto es interesante porque como que pensaron que ya no iba a evolucionar más la guerra, uh-huh, ¿no? Porque dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues Ya estamos en un nivel chido.
Sí, la guerra ya no va a avanzar.
Ya estamos en un nivel padre, que pues es controlable. Uh-huh. Y entonces vamos a ponernos de acuerdo para no ni incrementar. Bueno, aquí le ponen por un periodo, ¿no? Porque uh-huh, creo que sabían, sí, que era inevitable que el ser humano ideaba mejores maneras de matar, uh-huh, ¿no? Pero pues ya no vamos a incrementar los efectivos de las Fuerzas Armadas, uh-huh, navales. Tampoco vamos a incrementar los gastos militares. Y tampoco vamos a incrementar los tipos de armas, los nuevos explosivos o cualquier otro tipo de detonantes más poderosos que los que son utilizados actualmente. O sea, sí, ya estamos.
Ya hasta aquí estamos. Si nos vamos a la guerra, nos vamos a ir a la mierda, literalmente, sí, ¿no? O sea, no se vale que hagas a la mitad de tu país soldado, ¿no?
O como luego obligatoria.
No, vale. Así como de nada más, cada país puede tener 100 barcos. No te pases de verga, Rusia. Tú tienes 700, ¿no?
Sí.
Entonces, justamente era eso como de, güey, si nos vamos a la guerra, tiene que ser una guerra parcial, ¿no? Tiene, exacto, que ser una guerra totalmente.
Sí. Y como que trataban de aplanar así el campo de batalla, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, sabían que Alemania y Francia tenían globos aerostáticos, ¿no? Entonces, uh-huh, por ejemplo, aquí en el artículo 3 decía, vamos a restringir el uso de la guerra terrestre de los explosivos formidables que ya existen,
uh-huh,
y está prohibidísimo lanzar proyectiles o explosivos desde cualquier tipo de globo o cualquier tipo de dispositivo similar.
No, y también...
Güey, me encanta que globo o dispositivo similar, como que la palabra avión
cohete, ya estaba
no existía.
Sonando. No, ya estaba sonando el avión, güey.
Ah, sí, pero o sea, misil balístico.
Bueno,
ser continental.
Aparte, se prohibía en la guerra naval de buques y submarinos cargados con torpedos u otros dispositivos similares. Dar garantías a que no se construirían buques con esa tecnología. O sea, no se podían lanzar torpedos submarinos porque estaban imposibles de interceptar o no se sabía qué pedo.
Sí, es de que están muñeros, güey. Hay que nerfearlos, ¿no?
O sea, sí, justamente, ¿no? Y bueno, tomar la conferencia de Ginebra de 1864, ¿no?
Sí, y aquí también creo que lo más importante es que aquí ya dicen, ¿sabes qué? Está padre, agárranos a catorrazos entre todos. Oye, catorrazos es una palabra que uso mucho.
Sí, demasiado, güey. Es un shot cada vez que quiero diga catorrazos. Catorrazo.
Es que suena más bonito que la palabra con B, la neta. Me gusta más como de tío, ¿no? O sea, agarraron a catorrazos tremendos. Aquí, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Está padre agarrarse a catorrazos entre todos, pero necesitamos un árbitro. Necesitamos a alguien que se ponga en medio y que diga, órale, vamos a hacer buenos oficios, mediación y arbitraje. Entonces ya dijeron, ¿sabes qué? Pues vamos a tener conflictos armados, pero siempre va a haber un tercero que uno trate de evitar el conflicto a toda costa, llegando, uh-huh, a la mediación, y si no se puede, que sirva como árbitro en los putazos, ¿no?
Uh-huh.
Por lo general, en el término de ser árbitro de putazos, termina siendo la Cruz Roja, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Aparte es muy interesante porque aquí ya se habla de un arbitraje. Para los que no saben qué es el arbitraje, literalmente es un mediador, ¿no? Es un güey que dice como de, ¿sabes qué? Vamos a...
Sí,
no sé, vamos a imaginar. Es un tercero en discordia que va a decidir quién tiene la razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo muy estúpido. Iker y yo nos estamos peleando por los terrenos de la abuela.
Los terrenos de la abuela, exacto.
¿No? Y Ay, perdón, tenía que contestar esto ya. Iker y yo no estamos peleando por los terrenos de la abuela, ¿no? Iker los quiere porque es güero y yo los quiero porque soy chingón, ¿no?
Ok. Sí, pues, el güero siempre
se lleva todo.
Sí,
pregúntale a los gringos. Entonces, y de repente pues decimos como no nos ponemos de acuerdo, entonces le llamamos a un amigo en común que tenemos los dos, okay, ¿no? Entonces llega el Jerry. Llega el Jerry y dice como de, a ver, güey, díganme sus argumentos, ¿por qué tú quieres este terreno y por qué tú quieres este terreno?
Hey.
¿No? Entonces el Iker dice, pues yo quiero el terreno porque voy a construir Ox.
Voy a sembrar aquí unos vergazos al que me los quiera quitar.
Y yo quiero el terreno pues porque yo quiero poner departamentos para toda la familia, ¿no? Entonces de repente pues el Jerry va a decidir, obviamente yo soy el altruista.
Ahí sí.
Los güeros siempre son los malos de la historia, raza. Ya lo sabemos todos.
Y hablan como rusos así. ¿No?
Los güeros. No, güey. Mira, si hablan inglés son malos. Y los etíopes, ah, cámara, culero.
Ah, verga.
No, entonces justamente, pues, el Jerry va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo creo que es más conveniente que el Teca se quede los terrenos porque va a construir de paz para toda la familia.
Sí.
Y entonces ya hizo un arbitraje y mediación. Y el Iker se tiene que aguantar.
Sí, porque ya firme. Ya firmé
y es como de, ok, mamo. Tratado de compas, nos damos la mano y de aquí terminó todo.
Sí,
no es básicamente el arbitraje porque era muy complicado justamente conseguir, o sea, que todo el mundo se pusiera de acuerdo en este sentido porque obviamente Iker iba a quedar disconforme, ¿no? Entonces sí. En el arbitraje decían como de, ok, espérame Iker, Teca se va a quedar con los depas, pero te va a dar uno.
Así, ¿no? Exacto.
O sea, la neta, no te quedas sin nada. O sea...
Sí, a ver, vámonos michas.
O vámonos michas.
Construyes tu...
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Entonces allá, y ahí yo construyo mi cosa acá.
Exacto. Entonces era el arbitraje decía como de que okay, vamos a tomar a favor de alguien, pero los dos lados van a salir beneficiados.
Sí.
¿No? Eso es lo que
y se si buscaba. No se llega a un acuerdo, hay catorrazo, pero también están mediados los catorrazos.
Uh-huh.
¿No?
Así es. Pero bueno, después de esto viene el segundo convenio de Ginebra, ¿no?
Ok.
De 1906 para el mejoramiento de la condición de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas del Mar. ¿No? Que es justamente a ver qué pasa en la guerra del mar, porque si hundes un barco y hay un chingo de gente atrapada en el mar, no los puedes dejar ahí.
Exacto. No, que hundes el barco y dices adiós.
Adiós. Porque acuérdense que la guerra naval también el objetivo no es hundir el barco, es capturarlo.
Exacto.
¿Sí? ¿Tú sabías eso, güey?
Sí.
Sí, el objetivo de la guerra naval es capturar los barcos, ¿no?
Sí.
Y justo porque si vieron One Piece, entonces, justamente, pero cuando se naufraga, bueno, cuando se hundía un barco y quedaban los náufragos ahí a la deriva, pues no los podías dejar ahí por culero, los tenías que salvar y justamente pues era como una regla pues no escrita, pero ya decidieron pues ponerla, ¿no? Justamente por escrito, ¿no? Entonces, el tratado es un documento que consta de 63 artículos, pero los principales dice que el artículo 12 y 18 requiere que todas las partes proteger y cuidar a los enfermos, heridos y náufragos.
Sí.
¿No? Porque ya agregamos náufragos, que eso es muy importante, ¿no?
Sí, también hay buques hospital.
Sí, justo. Permite el artículo 21 permite a los llamados que se hicieron a los buques neutrales para ayudar a recoger y cuidar a los enfermos, heridos y náufragos. Los buques neutrales no pueden ser capturados.
Ok, sí.
No los puedes atacar y no los puedes capturar porque son barcos hospitales. El artículo 36 y 37 indica que proteger al personal religioso y médico hay que proteger al personal religioso y médico en un buque de combate.
Sí.
O sea, no puedes matar a los doctores de tu enemigo. El artículo 22 establece que los barcos hospital no pueden ser utilizados para fines militares y debido a su misión humanitaria no pueden ser atacados ni apresados.
Sí.
¿No? Barquitos intocables, ¿no? Y tampoco te puedes pasar de verga y usarlos como...
Como escudo.
Como escudo.
Como escudo, exacto. como
ciertos terroristas que usan escudos.
Sí, a los super cobarde, güey. ¿No?
Claro. Y bueno, el artículo 14 clarifica que a pesar de que un buque de guerra no puede capturar al personal médico o de un buque hospital, puede albergar a prisioneros heridos, enfermos y náufragos de la guerra.
Sí.
¿No? Justamente.
De todos lados.
De todos.
¿No?
Sí, entonces, curiosamente, hay 194 países que son parte de estos convenios de Ginebra. ¿No? Que,
la mayoría, o casi todos.
Casi todos. De hecho, es muy interesante porque son de los convenios que más gente, bueno, más países están registrados.
Sí, justo. ¿Sí? Que sí. Les interesa saber qué países, qué se necesita para ser reconocido como país. Vayan al capítulo, lo acabamos de checar ahorita, vayan al capítulo número 2 de Historia para Tontos Podcast, en el que hablamos de naciones y micronaciones, que creo que estaría padre hacer un remake. Uh-huh. Estaría divertido hacer un remake.
De ahí tenemos la convención de la tercera convenio de Ginebra, o la tercera convención de Ginebra de 1929.
Dimos un saltote, ¿no?
Sí. pero que fue actualizado en 1949. Sí, que bueno, sea la cuarta convención de Ginebra.
Entre esos dos hubo una cosa que se llama el protocolo de Ginebra, que era así, una cosita así
chiquita. Eso es muy importante. Sí, sí, sí.
O sea, era un protocolo que pues suponía ser así, nada más como un adendum, así de que, y esto no se nos olvide también, ¿no? Y este era el protocolo sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de medios bacteriológicos. O sea, se prohíbe...
armas químicas y armas biológicas.
Exactamente.
Uy, ¿tú sabías que el ántrax es un virus?
Sí, güey, es el de las vacas. A ver, seguramente va a haber algún veterinario que nos esté escuchando, pero según yo es un virus que es como de característica espongiforme, lo que es, bueno, encéfalo espongiforme, madre así. Que
¿cómo verga sabes eso?
Güey, yo trabajaba en el Departamento de Agricultura, para mí sí yo sé cosas, hasta que me corrieron.
Pero shout out a Australia.
Eso, shout out a Australia. Y
Tengo que interrumpir, güey, perdón. Es que vi un TikTok, güey, de una vieja que quería llegar a Australia y llegó a Austria, güey.
No más.
Que llegó con todos sus amigos, güey. O sea, así que dijo como de, güey,
nos vemos allá.
Me voy de vacaciones porque queremos ver canguros. Ajá. Obviamente la vieja es gringa.
Obviamente
son gringos, güey. Y de repente compraron un tour. Ajá. Y fue como, sí, Australia. Y llegaron a Austria, güey. O sea, pero imagínate.
Mira, siendo muy honestos, siendo muy objetivos también de mi experiencia, que quiero mucho a las personas que me emplearon antes, Austria está más verga que Australia, güey. En Australia no hay ni verga, güey.
Sí, güey, mira, no importa. Pero güey, sí. O sea, topa el nivel. O sea, yo no entiendo, güey, en la cabeza de que tuviste que tomar un avión.
Ajá.
Que dice Austria.
Austria.
Ajá, ¿no? Bueno, que dice Viena, ¿no?
Ajá.
O sea, y no te pones a investigar cuál es la capital de Australia, güey.
Sí, no.
O sea,
sí,
es que, bueno, aparte le pagaste, aparte le pagaron un tour, güey. ¿Qué? Le pagaron un tour. Pasar la aduana, subirte un avión que dice, nos dirigimos a Viena, ¿no?
Sí, o sea, donde lleno de güeros, así. Igual de nuestra rey, güey. Lleno de güeros.
Y aparte llegas, güey, y te ponen tu sellito. Welcome to Austria, ¿no? Y las morras se pone, es que queríamos llegar a Australia, güey.
No, es que también tienes que ser un poco gringo, ¿no?
Un poco gringo, creo que esa es la definición. Sí, bueno, ya sigamos con el ántrax. Mira,
qué bueno que me interrumpiste porque me vi corregido. Ya busqué lo que es el ántrax. Yo estaba hablando de la enfermedad de el ASF, o sea, de las vacas locas, ¿no? Que le dicen, ¿no? Ajá. Que es así, espongiforme. Que yo no sabía, güey, que es un dato curioso muy interesante, que la enfermedad de las vacas locas es algo similar a lo que le pasa a los humanos cuando comemos carne de humano. O sea, la enfermedad de las vacas locas pasa cuando las vacas les das de comer carne de vaca. Porque, pues, obviamente ellos no están acostumbrados y no tienen las enzimas para destruir esas proteínas que están comiendo.
Ajá.
Entonces, es una enfermedad como espongiforme y te hace huecos en el cerebro, güey.
Chala, a ver.
¿No? O sea, por eso se llama espongiforme porque se hace como esponja tu cerebro, güey.
Su máquina.
Y el antrax, digo, cuando un humano come carne humana, pasa exactamente lo mismo. Como no tenemos las enzimas para digerir las proteínas de nuestra propia carne, el cerebro te empieza a hacer como esponja, güey. Y por eso empieza la temblorina y la chingada, güey.
Verga.
Bueno, pues el antrax es nada más así una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria.
Uh-huh.
Conocía como va de la que sabe qué. Yo no sabía que algún día me contaron si viven ustedes en la Ciudad de México. Hay un centro comercial que se llama Perisur que en los 90s, 80s, lo cerraron como 3 semanas porque hubo un susto de ántrax.
Apenas vi que...
Porque, o sea, el ántrax es difícil que te contagies de ántrax, pero sí se puede, ¿no? Y lo utilizaban para mandarlo en cartas y la chingada, ¿no?
Sí, me acuerdo. Sí.
¿No? Y entonces decían que en Perisur un día llegaron y lanzaron una bolsa de harina y dijeron, ¡es ántrax! Y cerraron así un mes hasta que llegaron y dijeron, no, es harina. Literal, no es broma, güey.
Te lo juro. Okay. Bueno, el protocolo de Ginebra de 1925, justamente prohíbe este tipo de armas, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial se explotaron, y de hecho tenemos el capítulo de Fritz.
Ajá.
es un chiste de que tienen que escuchar el de Fritz.
De culto.
Es un chiste de culto, bueno. De justamente que el Fritz que inventó el gas, ¿qué? El gas cloro.
El gas cloro, sí.
El gas cloro, ¿no? Y pues obviamente estas armas, el gas mostaza, el gas cloro, el ántrax, o sea, un chingo de armas químicas y biológicas que utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Que hicieron sufrir a los soldados cabroncísimo y les dejaron
un montón de secuelas. Y aparte las utilizaron porque no había reglas para moderarlas en ese momento.
Sí, porque, o sea, no existían. Ay, wey, pues, si no, pero porque si no existían. No hay regla, ese era el hecho. Entonces, por eso las explotaban. Aparte, lo culero es que las ponían en las en las bombas de la artillería, ¿no? Entonces llegaba lejísimos esa madre, ¿no? O sea, pero lejísimos, porque eran bombas
de artillería. Aparte, eran unas cosas cruelísimas. O sea, por ejemplo, el gas cloro era de que te ahogabas vivo.
Sí, el gas mostaza te quemaba la piel.
Exacto. Uh-huh. Imagínate, estás ahí de la nada, tus pulmones se llenan de agua y te mueres.
Uh-huh. Entonces, justamente, pues ya se establece en este protocolo de Ginebra. Y bueno, también se reafirma con la Convención de Armas Biológicas de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas de 1992, uh-huh, donde se asegura que está prohibidísimo. Por ejemplo, ahorita, si estamos hablando, ahorita que estamos hablando de armas químicas, y de hecho esto es parte de las normas de la guerra, se utiliza algo que se llama fósforo blanco.
Sí, cabrón.
Si ustedes juegan Call of Duty, se podrán recordar que
número 9, si matan 9 seguidos, si matan el perk de...
sí, tienes el fósforo blanco, el fósforo literalmente. Blanco, ¿sí? ¿Qué es el fósforo blanco? Bueno, el fósforo blanco es un químico que se arroja a través de aviones.
¿No? ¿Dónde? Termita, ¿no?
No. No. Es un humo blanco, güey. Uh-huh. Literalmente. Es un humo muy blanco, muy denso, que está permitido su uso porque no es mortal, entre comillas. Está permitido su uso, se supone, para utilizarlo como humo de escape o humo para...
Sí.
Para esconderte, pero únicamente se puede utilizar en áreas no pobladas.
Ok.
¿No? De hecho, Rusia usa mucho el fósforo blanco en Ucrania.
Bueno, pues, a ver, la exposición al fósforo blanco puede causar quemaduras, irritación, daño al hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y los huesos. Y puede además causar la muerte. Ok. Está bien.
Ok. Bueno, pero no está prohibido.
pero por alguna razón.
Y de hecho Israel lo está utilizando mucho en Palestina en este momento. El fósforo blanco, que justamente es la justificación es que lo usan para cubrir la entrada de sus soldados.
Ajá.
¿No? Para que puedan entrar libremente. Uh-huh. Entonces, en teoría, como es un arma química no letal, entre comillas.
Uh-huh. Que huele a ajo, se supone.
Que eso sí no sabía. Se puede utilizar, pero no en lugares poblados, ¿no? Porque entonces ya causa a los daños a la población civil. Sí. ¿No? O sea, está
lo bueno que vamos a despoblar Palestina, entonces no se preocupen, güey.
Sí. Ya les habíamos dicho que se tenían que ir del norte de Gaza. Entonces, aquí no hay nadie. Entonces, sí, bueno, güey. Por eso es la utilización de... Bueno, eso es como la limitación de las armas químicas que en teoría no debería usarse, güey.
Ok.
Porque está dentro de los protocolos que acabo de mencionar.
Sí.
¿No? Pero bueno, de ahí nos vamos a la Convención de Ginebra. Ahora sí, la tercera Convención de Ginebra de 1929.
Ey.
¿No? Que fue actualizado, como lo dije, en 1949, donde se habla de la protección humanitaria para los prisioneros de guerra.
Sí.
¿No? Entonces, lo mismo, 1929, estos convenios salen después de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí.
Los parámetros generales dice que todas las partes están obligadas a cumplirlos, a los acuerdos, ¿no? Y también dice que cualquier conflicto armado entre dos o más altas partes contrarias está cubierto por este mismo, y que, bueno, básicamente que todo mundo que lo firme lo tiene que respetar, sí, sí o sí,
sí.
¿No? Entonces, aquí esta convención es justamente tratar dignamente y con humanidad a los prisioneros. O sea, que si los tienes apresados, no se te tienen que morir.
Exacto.
¿No? Que define cuál es la definición de un prisionero de guerra, que es miembros de las Fuerzas Armadas de parte de un conflicto o los miembros de las milicias de estas Fuerzas Armadas.
Sí.
Es decir, partisanos o soldados.
Sí.
Cualquiera de los dos son prisioneros de guerra.
O sea, justo, básicamente es de que los prisioneros de guerra los tienes que tratar exactamente igual que como tratas a tus soldados. O sea, de que los alimentos tienen que ser de la misma calidad, la misma cantidad. Tienes que prestarles servicios médicos. Tienes que prestarles sus necesidades religiosas de ocio y deportivas. O sea, de que les puedes dejar hacer. O sea, porque también pasa que termina la Segunda Guerra Mundial. No, todavía no ha pasado. Termina la Primera Guerra Mundial y quedan muchísimos prisioneros de guerra, pero como que había un área gris que dije, güey, ¿qué hacemos con tanta banda, güey?
Ni modo que matarlos.
Ni modo, exacto, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahora, algo muy interesante es que aquí se define que los prisioneros de guerra son responsabilidad del Estado, güey, y no de quien lo capturó.
Sí.
¿No? Y esto es algo muy importante porque, pues, justamente antes se lavaban las manos y decían, como, es que ese general lo capturó. Él que diga qué hace los soldados. Sí. Es como, no, güey. El Estado es el que se tiene que hacer cargo de los prisioneros de guerra y no pueden sufrir ningún tipo de discriminación negativa.
Okay.
No, a pesar de que es tu enemigo, no lo puedes discriminar, güey.
Okay.
No discriminen.
A ver, todo lo que estamos platicando es el deber ser.
Sí.
¿No? O sea, que del dicho al hecho Es mucho otro trecho. Uh-huh. Exactamente.
Sí. Entonces, también hablan del cautiverio. Uh-huh. Dice que es la repatriación directa y hospitalización a un país neutral.
Okay.
En caso de que siga la guerra, pues entonces pon tú uno, se los mueves a Suiza, porque Suiza
qué
nunca
rico,
está en
wey.
Guerra.
Imagínate que así estás peleando así a vergazos y amanece sí. en Suiza, así que, ah, las vacas y
al término de las hostilidades o del conflicto, se da la liberación y repatriación de los prisioneros uh-huh. de guerra y también cubre la muerte de un prisionero de guerra. O sea, tienes que pagarle a la familia si se te muere.
Ok.
Exacto, ¿no?
Ya.
Y también se crea la Oficina de Información de la Sociedad de Socorro para los Prisioneros de Guerra, ¿no? Que es justamente una agencia central de información que va a tener sí. todos los datos de cada soldado que se capturó, que tienes que registrarlos a todos y para entregar un informe, ¿no? Sí. Que le tienes que entregar un informe básicamente a la Cruz Roja diciéndole como de estos son mis prisioneros.
Sí, o sea,
y de estos tiempo. Están heridos y ajá. estos están bien.
Y ¿no? este ya se mejoró.
Y estos ya se murieron. Sí, de los justo. Que capture. Ajá. Tienes que entregarte absolutamente todo.
Sí.
¿No? Porque si era así como de, oye, ¿por qué tenías 3,000 prisioneros de guerra y al final del conflicto solo hay 30? Uh-huh. Es como de, pregúntales a ellos. Ah, no puedes.
Y justo, también al final de los convenios, en los últimos artículos, del 82 al 97, ya para acabar, llegan y dicen, oye, ¿y qué pasa si estoy peleando con otro carnal que no quiso firmar el acuerdo? O sea, uh-huh. de que, güey, ¿por qué tengo que respetar a alguien que sé que no va a respetar a mis prisioneros de guerra? Y dicen, no, a ver, uh-huh. en tiempos de guerra...
Cualquier
hora es trinchera. En tiempos de guerra, si uno de los beligerantes no forma parte de los convenios, sus disposiciones continuarán en vigor entre las partes beligerantes implicadas en el mismo. O sea, de que, güey, no importa. O sea, mientras sea un humano, tienes que tratarlo exactamente igual a todos. O sea, no importa, ¿no?
Ok.
O sea, y vas a tener que cubrir todo hasta que lleguen a su casa y te digan, ya llegué, ya.
Simón. ¿No? Y de ahí nos vamos a saltar a otro ya después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya está el 49, ¿no?
Uh-huh. Ah, no, bueno, en el 29 hubo otra que se llama el mejoramiento de la condición de los heridos y enfermos,
sí.
que viene de la mano, ¿no? O sea, que justamente tienes que procurar y cuidar a todos los heridos enfermos de la guerra.
Sí.
Pero de ahí nos vamos a saltar hacia los... Hay algo muy interesante que yo quiero destacar, que son los principios de Núremberg.
Exacto.
¿No? De 1949.
Sí, ojo, o sea, bueno... Un poquito antes, nada más, así contexto rápido.
1947.
47, ¿no? Dos sí. años antes se hace la Carta de las Naciones Unidas.
Uh-huh.
Y ahí pues entra en vigor el 24 de octubre del 45. Y ahí como que ya la balanza está de que, a ver, todos estos son los países que existen,
uh-huh.
¿no? Se sí. crea uno nuevo. Fuck you.
Sí.
y ya como que ya todos estamos en el mismo plano, todos somos países, vamos a firmar. Todo, sí, todo lo
la
que
Carta
viene
de Naciones Unidas.
Sí,
¿no? Sí, y de bueno, y durante ese proceso se hace el famoso tribunal de Núremberg, que es donde, si no saben cuál es donde se castigan y se condenan a muerte casi todos los oficiales nazis. Sí. Que con,
o sea, los que agarraron, que no se fueron a Argentina, esos.
Ajá, los que no. Bueno, para la mayoría de los oficiales nazis que no se fueron a Argentina, los condenaron a muerte debido a sus crímenes de guerra sí. durante el Holocausto. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente los líderes del que comandaron el Holocausto.
He visto mucha gente en TikTok de... O sea, porque uno de mis hobbies muy pendejos es neta ver como videos de terraplanistas así, de que ver cómo neta sí creen esas madres y ver uh-huh. cómo tratan de justificarlo a toda costa con los argumentos más pendejos que existen. Me da mucha risa, güey. Pero hay gente que neta cree que el Holocausto no pasó, güey.
Güey, yo tengo un primo que lo
no,
que
no,
cree.
Oh, no.
Y adivina de
no.
dónde es. Adivina de dónde es.
¿De dónde?
De Estados Unidos.
Bueno. Pero güey, qué terrible.
Pregúntale si es güero.
¿Es güero?
Sí.
Ah, no mames, ¿quién lo hubiera imaginado?
Bueno, el punto, güey, es que justamente con ahí se me fue, lo de Núremberg, el tribunal de Núremberg, donde se acusa a los nazis, ¿no? Uh-huh. De realizar crímenes de lesa humanidad y crímenes sí. de guerra. Entonces se dan cuenta de algo muy importante, que es un crimen de guerra, ¿no?
Sí.
O sea, no, ya tenemos definido qué no se tiene que hacer y qué sí. Pero en caso de sí. que violes todos estos tratados, convenios de Ginebra, los primeros tres convenios de Ginebra, uh-huh. los tratados navales, las cuestiones de la Cruz Roja, ¿qué uh-huh. haces, güey? O sea, ¿qué sigue? Entonces, cuando dicen como, ok, necesitamos definir qué es un crimen de guerra,
uh-huh.
¿cómo puedes cometer un crimen de guerra?
Sí.
Y con, bueno, y obviamente a quienes se les aplica, ¿no? Porque aquí en los congresos, en el Tribunal de Nuremberg, pues se matan a todos los generales nazis y a, sobre todo a, los, sí. a la gente que, a los que estaban encargados de los campos de concentración, ¿no? Entonces se firman los principios de Nuremberg de 1947, ¿no? Donde son un conjunto de directrices que sirven para determinar qué constituye un crimen de guerra. El documento fue elaborado por la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, posterior a los juicios de Nuremberg, para establecer los principios legales que debían regir contra los delitos de la guerra, contra la humanidad y contra la paz.
Sí,
¿no?
Que son siete, ¿no?
Sí, sí, son siete principios.
¿Y quiénes vamos a ir uno y uno? Va. Porque están, están buenos.
Sí, están cortitos.
Sí, están
principio cortitos. Número uno. Cualquier persona que cometa actos que constituyan un crimen bajo las leyes internacionales será responsable y por consiguiente sujeto de castigo.
Sí, pero ahorita se preguntan. Sí, acuérdense que ya se había creado
la Corte Penal Internacional.
Junto con la ONU.
Que bueno, está
con, firmaron la Carta de las Naciones Unidas y se crea el organismo que va a juzgar a la gente, que es un tercero, ¿no?
O sea, uno, se supone que es un independiente de la Corte Penal Internacional que se encuentra en La Haya.
¿Eh?
Se supone que él se encarga de enjuiciar a la gente que comete crímenes de lesa humanidad ya de manera muy grande, que es decir, jefes de Estado, cabecillas, no sé, generales, ¿no? Son los que dicen sí.
Sí,
en teoría. En teoría.
Exacto.
Sí, pero bueno, justamente... Principios.
El número dos dice, el hecho de que las leyes internas no impongan castigo por un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales no exime a la persona que cometió el acto de su responsabilidad bajo las leyes internacionales.
Okay.
O sea, de que no, o sea, no importa si tus leyes de tu país
dicen eso no es, no, eso no es delito crimen, aquí.
Ya nosotros dijimos en todos los convenios anteriores que sí es, entonces te chingas.
Exacto, y ya firmaste los convenios.
Y ya firmaste.
Exacto. Tercer principio, el hecho de que una persona ha cometido un acto que constituye un crimen bajo las leyes internacionales, sea jefe de Estado o un oficial responsable de gobierno, no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales. O sea que el famosísimo derecho de... ¿Cómo se llama? Lo que tiene el presidente.
Como corte marcial y así.
No, pendejo, cuando que no puedes juzgar a los presidentes y así, que es...
Ah, ya, como el... A mí, se me acabo de olvidar. Bueno, sí, eso.
Ajá, eso. O sea, no importa que en tu país no puedas juzgar a los altos mandos.
Sí, aquí sí se puede.
Aquí sí se puede. No importa si eres rey, ministro,
sí,
presidente...
o el hijo del vecino.
Ajá, o emperador o descendiente de españoles.
Sí, no,
o sea,
se puede.
Todo mundo tiene que estar... está bajo la norma internacional y te pueden juzgar sin importar quién seas y qué te hayas dedicado. No importa si eres... comunicólogo.
Exacto. Uh-huh. Híjole, no sean comunicólogos, ¿no? El principio número cuatro dice que el hecho de que una persona actúe bajo las órdenes de su gobierno o de una superior no le exime de la responsabilidad bajo las leyes internacionales. Entonces, a ver, que no puedes decir que, pues, güey, así me marcó, joven, o sea, que yo qué, güey, o sea, yo estaba siguiendo órdenes, pues sí, papi, pero...
Uh-huh. Aún así.
Pero pues aún así...
Sí, justamente. Es que Hitler me dijo que lo hiciera.
Sí,
ni modo, padrino. Sí, o sea, como, ¿para qué lo haces?
Uh-huh.
Quinto principio, cualquier persona acusada de un crimen bajo las leyes internacionales tiene el derecho de un juicio y justo ante la ley, porque obviamente también tienes tus derechos humanos, no importa qué tan monstruoso seas, ¿no? Entonces, sigue siendo una persona y sigue siendo un humano con leyes
sí,
y
exacto.
derechos.
Y creo que el que es un poquito más largo es el principio número 6, que dice que los crímenes que se enumeran a partir de aquí son castigables como crímenes bajo las leyes internacionales. Y aquí les va, ¿no? El primero es guerra de agresión. O sea, esto es como la planificación, la preparación, la iniciación o comienzo de una guerra de agresión o una guerra que viole los tratados internacionales o acuerdos o promesas. O sea, de que, güey, es una guerra sin ley ni así ni nada. Uh-huh. O sea, de que algo de agresiones así, de que, ¿sabes qué, güey? No me importa, no me importan las leyes, no me importa nada. Vamos a por ellos por cualquier medio y siendo lo más crueles posible.
Los crímenes de guerra, que son las violaciones de las leyes o costumbres de la guerra que incluyen, pero no están limitados a asesinato, pero a sangre fría, ¿no? O sea, sí, no, o de sea, que les disparas porque te están disparando, sino de que, no sé, el güey está tirado y llegas y... ¿No?
Sí,
o sea,
sí.
Eso ya no se puede. El famoso tiro de gracia, no.
Sí, ya.
Trato inhumano, deportación como esclavos, no puedes esclavizar a nadie, no importa que sea legal en tu país el esclavismo, no puedes esclavizarlo. O para cualquier otro propósito de la población civil de un territorio ocupado. Asesinato, trato inhumano de prisioneros de guerra, a personas sobre el mar, asesinato de rehenes, pillaje de la propiedad público-privada, destrucción injustificada de ciudades.
Pillaje de la propiedad pública o privada.
Pillaje.
Pillaje, eso es también desplazar a la gente y quedarse con sus casas.
Destrucción injustificada de ciudades, pueblos o villas o la devastación no justificada por la necesidad militar. Por ejemplo, estábamos platicando, Iker y yo, que una de las normas de la guerra que justamente Iker no conocía es que cuando tú estás en una guerra aérea y pues destruyes el avión, si el güey se eyecta, No puedes rematarlo en el aire porque ya está vencido. Acuérdense. O sea,
cuando cae al piso, se supone que le tienes que dar una chance de rendirse y ya no forma parte de, o sea, de las personas a las que puedes matar. O sea, no forma parte ya del ejército. Ya está como dado de bajas, te cuenta, ¿no?
Sí. O sea, fuiste derrotado.
Fue derrotado y se acabó. Entonces lo tienes que hacer prisionero de guerra y cuidarlo hasta
En teoría, igual con los tanques. Cuando se supone que destruyes un tanque, ajá, o sea, a veces.
Bueno, si no mataste a la gente de adentro.
Si no se murieron los de adentro, los se rinden. O sea, ya están derrotados porque son los vehículos.
Y justo, o sea, una cosa de la rendición también es de que no puedes dispararle y no puedes matar a alguien que tenga una bandera blanca. O sea, de eso tiene que ser respetar. Pero acuérdense que todo esto viene de las buenas costumbres y la buena fe.
Ah, también no se vale rendirse.
De que ya me rindo. No es cierto. No.
Ajá, eso tampoco se vale. No se vale rendirse falsamente. Exacto. Ni atacar bajo bandera blanca.
Exacto.
Sí, eso tampoco se vale.
O sea, si el güey ya derribas el avión y se eyecta el güey, porque por lo general son paracaídas blancos, pues no lo puedes convertir en un queso roquefort, ¿no? O sea, en el aire así. Pero sí puedes hacer eso con personas que están siendo desplegadas de, o sea, mercenarios, asesinos, sabotadores y ejército que está siendo desplegado por paracaídas. Eso sí son fair game.
Sí.
Eso puedes jugar a la piñata con eso.
O sea, si se están saliendo como de los aviones de transporte.
Sí, sí, sí.
Eso sí. Si destruyen tu avión, no, pero si estás haciendo transporte, sí.
Ajá, justo.
Ok. O sea, porque estás haciendo una acción, él está haciendo una acción bélica.
O sea, la prohibición de que no puedes matar a este güey no implica tropas armadas, fuerzas especiales, comandos, espías y saboteadores. Oficiales de enlace ni agentes de inteligencia que están siendo desplegados en paracaídas. O sea, eso sí son...
Sí, porque esos güeyes tienen un objetivo bélico.
Eso sí. Okay. Eso sí puedes echártelos sin...
Bastante interesante. Okay. Y bueno, el tercer inciso del principio sexto es crímenes contra la humanidad, que son definidos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen contra la guerra. ¿No? Entonces no puedes exterminar a la población, no puedes desplazar a la población, no puedes desquitarte con la población en caso de guerra.
Sí, entonces, y pues el último, así ya más rápido, es que la complicidad en una comisión de un crimen contra la paz, o un crimen de guerra, o un crimen contra la humanidad, es pues un crimen contra la paz, un crimen de guerra, un crimen. O sea, si eres cómplice, de todas maneras te van a juzgar. A ver, ¿cómo dicen los abuelitos? Peca igual el que le agarra la pata que el que. No, peca.
Peca igual que el que agarra la.
No, peca igual el que mata la vaca que el que le agarra la pata.
Güey, sí. ¿Cómo te sabes tanto? Eso no lo habías pensado.
Adentro de mi cabeza vive Don Cirilo, güey. Entonces,
Don en la Silverio.
Mañana, así, Don Silverio, ajá. Entonces, me sé esos. Esos.
Pero es que creo que dices un refrán cada podcast. Por favor, confírmame si Kiker dice un refrán. Mínimo un refrán cada podcast. Chin,
pum, porque pan, hoy, tortillas,
güey,
papas.
Hoy creo que te has echado tres, güey. O sea, literal. Yo todavía que te sigo a la corriente, pero bueno. Ya para irse. Híjole, es que nos faltan un chingo, pero yo creo que ya para cerrar el. Sí. Los convenios de Ginebra, que son las más importantes. Vamos a cerrar con ahora sí el cuarto convenio de Ginebra de 1949, que se llama Relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempos de Guerra, ¿no? Que ya es así como definir. Ya definimos qué hacer con los heridos, ya definimos qué hacer con los prisioneros de guerra, ya definimos qué hacer con qué se define como crímenes de lesa humanidad.
En el 49 sacan 4 convenios de Ginebra, ¿no? Justo ya fue de que los enfermos en campo de batalla, los enfermos, los heridos, los náufragos, los prisioneros de guerra y las personas civiles en tiempo de guerra, ¿no? Que pues así en términos generales son de, pues, bueno, son intocables, ¿no?
Sí. O sea,
no puedes tocar ni su propiedad privada, ni su honor, ni no los puedes tratar con violencia, no los puedes tomar como rehenes.
No puedes hacer castigos colectivos.
Justo, no puedes ejecutarlos.
Tienes que permitir el traslado de la población, cuidado de educación de los niños, no puedes hacer la destrucción de propiedades y brindar a todos, absolutamente todos, servicios médicos si estás ocupando un territorio.
Digo, a lo mejor no brindárselos tú, pero no impedir que le lleguen esos servicios médicos, ¿no? Porque muchas veces también no es importante también no negar la ayuda humanitaria.
Sí.
¿No? De que, a ver, te van a mandar esto, sí, pero no puedes pasar, ¿no? Eso también es un, o sea, eso no se vale, ¿sabes?
Sí. Y de aquí ya tenemos un chingo de más normas y leyes que yo creo que nada más vamos a mencionarlas porque si no nos vamos a ir.
Sí, porque, o sea, los generales son los que les contamos, pero obviamente mientras iban surgiendo armas más culeras.
Sí, obviamente más necesidad. O sea, por ejemplo, la prohibición de las armas nucleares, la no proliferación de armas nucleares también está por ahí.
No, por ejemplo, las minas antipersonales, güey. O sea,
que son horribles.
Los o sea, en las guerras, pues muchas veces ponían las minas así en las guerras. Estas, sí. En África subsaharina ponían las minas y después terminaba la guerra y ya se iban. Y de la nada, pues güey, dejaban un pinche campo minado gigante.
De hecho, justamente ese es un problema muy grande en el Sahara Occidental, güey. Uh-huh. Actualmente se sigue desminando el Sahara Occidental porque hay un chingo. Y también en muchas islas de Indonesia y así que fue ocupado por los japoneses, hay minas antipersonales todavía por ahí escondidas.
Porque, por ejemplo, en los 80s, 1980, sale el convenio de las Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales, ¿no? Que ahí les va. O sea, aquí prohíben estas armas que aquí ponen convencionales, pero para mí no son tan tan convencionales, pero por ejemplo, prohíben los fragmentos no localizables. O sea, de que las balas que se hacen así, fragmentos microscópicos, como en Iron Man, que se les quedan así en la sangre y no los puede sacar, están prohibidísimas, ¿no? No puedes usar minas, armas trampa y otros artefactos. No puedes utilizar armas
los vietnamitas. Me la paso por los huevos.
Bueno, pero fue después de Vietnam, güey. Entonces,
ah, sí, cierto. Entonces, fue en 1980.
Por eso, güey.
Sí, los vietnamitas después no la pelaron.
Usar armas incendiarias como en La Palma. O sea, porque igual como los vietnamitas pasaron de riata, pues también se pasaron de riata
los gringos
americanos con el napalm, ¿no? El cuarto protocolo sobre las armas láser cegadoras. Tópate esa pinche gatada, güey.
Desde 95.
Imagínate eso. O sea, de que usa un arma que el único propósito es
dejarte ciego.
Dejarte ciego. Así en un microsegundo estás parado con tu pistola, pum. O sea, no te pasa nada más que no vuelves a ver en tu vida, ¿sabes? O sea, de que pues ya no puedes poner minas, armas trampa y otros artefactos. Y por lo general, y bueno, las minas antipersonales, que creo que es el más importante de todos, ¿no? Porque es el que sigue causando daño hasta ahorita. Porque si van viendo, mientras más tiempo pasa, más convenios ponen sobre armas específicas. Creo que no les conté el caso de la escopeta en la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes no conocían las escopetas. Y la primer Winchester Model 97 era la que usaron, la que usas tú en cualquier Call of Duty de la Primera Guerra Mundial, que es una Winchester que dispara, que es de pump action.
Simón.
Era una escopeta deportiva que modificó
Winchester.
Bueno, creo que el Winchester es la marca, pero se llama NS quién sabe qué. Y pues se supone que pues en el momento de las trincheras, pues o sea, dicen que si fallaban 30 centímetros a la derecha con un arma convencional, pues el güey podía estar a 5 metros o puede estar a 2 kilómetros de distancia, ¿no? Pero con una escopeta de una trinchera era imposible fallar. O sea, porque el spread es de creo que 2 metros y medio por 1 metro de ancho y de alto, ¿no? Y las trincheras medían menos que eso, güey. Entonces, y las balas rebotaban. Entonces, no había manera, aunque le disparas a la pared, de todas maneras le ibas a pegar a alguien, güey. Los alemanes sí llegaron y le dijeron de que primero capturaron a dos güeyes y fue como, güey, ¿qué pedo con tu arma, güey? O sea, de que jamás yo había visto una escopeta en mi vida. Y aparte, disparaste 3 balas y mataste a 5 de los nuestros, güey. ¿Qué pedo con eso? Entonces, fueron a la embajada de los Estados Unidos en Berlín y dijeron, ay, papi, esto no se vale, güey. No, ¿cómo no? No, pues no se vale, porque los alemanes también tenían escopetas, pero las utilizaban para, cuando lanzaban de que gases lacrimógenos o palomas mensajeras, lo utilizaban para matarlas o para frenar que llegaran los, o sea, las granadas y así, pero no para, no para las personas. Entonces, pues dijeron, no se vale, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial hubo como un área gris de que no se van las escopetas y un poquito después, pues ya dijeron de que, bueno, si sí se valen, pues también los usamos nosotros, ¿no? Entonces, ya como que se aplanó el terreno. Pero justo eso pasa cuando sale un arma nueva, sale una nueva.
Sí, justo luego tenemos la opinión consultativa, esto es muy interesante, de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o empleo de las armas nucleares.
Ok.
¿No? O sea, es así como de, ¿los vamos a consultar? ¿Qué opinan?
¿Qué opinan?
¿De castigar el uso o la amenaza de armas nucleares?
Yo ahí lo pongo en la mesa, ¿eh? O sea, yo nada más, o sea, es una sugerencia.
Sí, y luego, bueno, después en 1998 se firma algo muy importante que es el Estatuto de Roma.
¿Eh?
Porque el Estatuto de Roma ya lo que hace es obligar a todos los países, en teoría de la ONU, que firmen el Estatuto de Roma para respetar los convenios internacionales de la Corte Penal Internacional.
Exacto, que es todo lo que ya hablamos.
O
sea, esto se junta así, pum, en el
Estatuto de Roma.
En el 98 se junta el Estatuto de Roma y dice, si firmas el Estatuto de Roma, aceptas todo lo que ya te contamos antes.
Y, por ejemplo, pues, países que lo firmaron y no lo ratificaron, Estados Unidos y Rusia, ¿no?
Salieron. Me sorprende.
Países que no lo firmaron, China, India, Pakistán, Myanmar, Argelia, y bueno, muchos países de Medio Oriente, ¿no?
Como, o sea, ustedes creen que Irak lo está leyendo así, pero está viendo un mapa y está diciendo sí. así. Entonces, eso es una
Irak, sorpresa. Arabia Saudita, Turquía, Azerbaiyán, Kazajistán, Laos, ah, no, Vietnam.
¿Vietnam?
Vietnam, Indonesia.
Y Papua Nueva Guinea.
Y curiosamente, Nicaragua.
Ok.
Nicaragua no está en el Estatuto de Roma, güey.
Está bien, no, no.
Ok, curiosamente.
No es de temer.
No es de temer. Ah, no, no es Nicaragua. Es Costa Rica.
¿Es Costa Rica?
No. No, sí, es Costa Rica, güey. A ver, es Guatemala, El Salvador.
Creo que es Costa Rica. Costa Rica. ¿O Panamá?
Nicaragua y Costa Rica. No, no Panamá.
Costa Rica.
Costa Rica no está en el Estatuto de Roma.
Ah, perros. Aquí también tenemos lo... No, pues
el... Aquí tenemos un mapa, pendejo. Sí, es Nicaragua.
Nicaragua.
Sí, es Nicaragua. Sí, me,
no,
sí,
no tenemos que voltear el mapa. Ya ves, por eso tenemos que tener el mapa, güey.
Sí, que sí, no mames.
También pasó que en el 2001, es una cosa muy, muy divertida, ¿no? Que, como ya les habíamos contado, mira, creo que está bueno que hicimos el episodio de piratas hace poquito, uh-huh. porque les contamos de los mercenarios, ¿no? Que uh-huh. también estaban los piratas, pero también existen hoy en día los mercenarios, ¿no? Que puedes comprar y pagar un ejército personal privado, ¿no?
Y son dos principalmente ahorita. Los famosísimos Grupo Wagner.
Ajá.
Y...
Ah, no sé, güey.
Black no sé qué.
Ajá.
Ahorita te digo cómo se va. Sigue los okay. contando.
Pero el chiste es de que hay un área gris ahorita. Bueno, en el 2001 había un área gris y sigue habiendo un área gris. Aquí les va por qué. Porque pues no se sabe cuáles son las leyes de la guerra cuando llega un tercero, ¿no? O sea, ya no es Estado contra Estado, ya es Estado y empresa contra Estado, ¿no? Entonces ya cuando las empresas privadas se meten, ya no se sabe cómo juzgar estas cosas, ¿no? Pero en 2001 la ONU hizo pública la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios, que desde entonces ha sido ratificada ya por 46 países. Tú dirás, oye, de los 192, 46, o sea, lo firmó así de que justo, de sí. que Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, o sea, de que...
Ajá, Bolivia.
Tú de que, wow, Bolivia, güey, gracias.
Sí, de Bolivia. Prometo no tener mercenarios navales.
Ajá. Pero, a ver, sin embargo, es necesario hacer notar que potencias militares como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, Japón, las dos Coreas, India, Pakistán e Israel no se encuentran entre los países que han firmado o ratificado dicha convención.
Blackwater es el ejército privado de Estados Unidos,
sí,
que después cambió Blackwater. El nombre a Academy porque Blackwater cometió muchísimos crímenes de lesa humanidad en Irak y en Afganistán durante las guerras. Así que los acusaron formalmente ante la corte y dijeron como de, ok, pedimos perdón. Nos vamos a llamar ahora Academy. Blackwater ya no existe. Porque justamente es como de castiquen a Blackwater. Y es como de, nos llamamos Academy. Sí. Saludos. Y bueno, pues ya el último, la última convención es la en el 2008 sobre las normas acerca de las municiones de racimo.
Sí.
Las cuales están prohibidísimas también. No, no se pueden hacer bombas racimo. Así que los que utilizan los rusos no se pueden usar.
No, exactamente.
En Ucrania, que les encantan. Pero bueno. ¿Cómo ven, mis estimados? ¿Cómo ves?
Terrible, ¿no? Digo, terrible lo que el ingenio humano puede lograr así, que tengamos que crearlo y después decir de que no,
Güey, a mí se me hace impresionante de que cada vez necesitamos más normas porque cada vez hay armas más culeras, güey.
Sí, está nefasto.
O sea, aparte es así como de 1900, ¿qué? ¿1908? Uh-huh. Cuando ya dijeron como de... Hasta aquí ya no vamos a evolucionar de armas porque ya están bien ojetes todas. Y de repente fue como de...
No, no es cierto, sí tenemos un chingo más.
Siempre nos podemos deshacer de peores maneras.
Es como ver, muchachos. Entonces, hijo, fue un buen rato, ¿no? ¿Cuánto fue?
Oye,
premio doble para ustedes, güey, porque casi siempre... Cada vez duran más nuestros capítulos. Pero la
cada vez ya somos más informativos.
Cada vez somos más informativos y más
emocionales. Güey, te dije algo que trajo Sara de Historia Chiquita aquí, güey, que nosotros nunca damos.
¿Qué?
Fuentes.
Fuentes no sí. tenemos. Vea, yo quiero dar un shout out porque hace mucho tiempo no me daba tanta risa un meme que publicaron en nuestra página de Historia para Tontos Podcast uh-huh. en Facebook. Ya somos como 10,000. Eso está muy chido porque la banda comparte memes bien verga. Para más, te voy a dar un shout out de este güey. Agus Magaña compartió y dijo, ¿sabías que en la escena de Wonder Woman en 1984, donde Wonder Woman salva a unos niños de un misil, se hizo... mediante efectos especiales recreados por ordenador. Esto se debe a que la actriz Gal Gadot, que es israelí, nunca salvaría a unos niños de recibir el impacto de un misil.
No mames.
Iba a explotar tarde o temprano, exclamó.
Ok. Verga.
Es un meme. Dije, ¿quién lo publicó? Yo nomás estoy... repitiendo.
Excelente, excelente. Saludo a Gal Gadot.
Muy bien, amigos. Acuérdense que los queremos mucho. Escríbanse al Patreon para saber qué capítulos vienen. El siguiente capítulo va a estar sabroso también.
Está chido. Está muy bueno, la verdad.
Va a estar buenísimo. Nos pidieron historia hispanoamericana.
Así que nos vamos a echar historia hispanoamericana. ¿Quieres leer algunos comentarios rápido antes de que cerremos?
A ver, dale, dale. ¿En cuál?
El último.
En el de Mariana Jampolowski, ¿no?
En el de Mariana Jampolowski, a ver qué dice.
Muy buena la invitada, buen programa.
Excelente.
Gracias, Nelson. Disculpa, pero me pareció un capítulo aburrido. Ah, bueno, Álvaro, hay veces que la seriedad también es importante.
Aparte,
¿no?
Es muy necesario, güey.
Pero, por ejemplo, a Gilda dijo, cuando vi el capítulo, la verdad no me llamó la atención, pero a mí el episodio, la forma de contar la historia de la invitada, son muy top. Saludos de Perú, no me pierdo los episodios. Ah, yay. Gracias, Gilda. Me pareció muy interesante. Los modales, dice, no creo los modales detecten presencia de una dama.
No mames.
Me imagino que bebía agua con el muñeque arriba. Es atípico que se mencionen tantos nombres y fechas. Ya deja de ser para tontos.
Güey, no mames, los modales detectan presencia de una dama es atípico.
Aquí le pusieron. Aquí pues Felipe Hernández, que te quiero, gordito. Iker, vuelve a que sin ti la vida se me va. Gran episodio, amigos. Excelente participación, Sarita. Ah. Pues buenísimo. Me gustó mucho. Deberían invitarla más seguido para historia mexicana. El hígado encebollado no debería existir.
Bueno. El hígado encebollado no debería existir. Fin. Yo estoy de acuerdo.
Con eso terminamos este capítulo. Acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un...
¡Güey!
¡Bye!
Muchas gracias. Ahí nos vemos a la próxima.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.